Hola, iglesia. Hola. Dios es bueno. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Estoy muy emocionado de estar aquí. Yo quisiera saludar a todos y cada uno de los que nos están viendo en cualquiera de los campus o a través de las cámaras. Quiero decirles que les amamos. Lamento no estar ahí, pero Dios te bendiga. Es un gran honor estar aquí en Saddleback. Nunca podré olvidar cuando el Señor me tocó en el hombro. Primero plantó la semilla en el año 2002 para posiblemente mudarme a California. Tenía 19 años en ese momento. Y en el año 2005 Dios me tocó en el hombro y me dijo, sí, vas para California. Y luego de 2 meses de estar aquí, recibí una carta maravillosa del pastor Rick Warren para motivarme en ese ministerio en el cual Dios me había llamado, el evangelismo. Así que, de parte de mi ministerio y de parte de mi familia, gracias Saddleback, gracias pastor Rick Warren. Nosotros creemos en lo que Dios está haciendo en y a través de ustedes. Y es un honor estar esta mañana aquí con ustedes. No estoy muy seguro si escucharon las noticias, pero me casé este año. Así es. Y ya estamos esperando. Estamos muy emocionados. Ay, Señor. Dios nos ha bendecido sin medida. Y no estoy seguro de cuántos de ustedes ya me han visto en YouTube. Levanta la mano si me has visto en YouTube. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguno de mis sermones completo alguna vez? ¿Puedes levantar la mano si no has escuchado uno de mis sermones completo? Excelente. Y quiero compartir con ustedes cómo Dios cambió realmente mi vida. Y no soy un predicador a quien solo le gusta hacer a la gente sentirse mejor. O lo que sea. Yo quiero que vivas y que nunca vuelvas a ser el mismo otra vez. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero que Dios hable a tu vida. Yo quiero que tú no vayas simplemente a tu casa y digas, wow, eso estuvo realmente bueno. Y si llega alguien a preguntarte, ¿y qué dijeron? Tú dices, no lo sé. Así que me gustaría animarte en este sermón, si normalmente tomas notas, en este sermón definitivamente debes tomarlas. Y si no tomas notas, este es el momento indicado para comenzar. Porque voy a darte escrituras que realmente cambiaron mi vida. La escritura, la verdad de Dios, la palabra de Dios es transformadora, está viva, es aplicable, es relevante y es ahora. Y yo no sé quién eres tú ni lo que estás atravesando, pero no hay nada que tome a Dios por sorpresa. Amén. No hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. Pero hay ocasiones en la vida donde Dios nos habla a través de la escritura al corazón, y cuando lees Jeremías 29:11 por primera vez, así es, escribe eso, Jeremías 29:11, y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. Así que ahora, con ese verso, y conociendo el amor de Dios y habiendo crecido en un hogar cristiano, yo mismo, que nací sin extremidades, sin explicación médica alguna y con hermanos que tienen extremidades, amaba cantar las canciones que cantábamos en la escuela dominical. Cristo ama a los niños, ¿cuántos en el mundo están? ¿Cierto? Y luego, Cristo me ama, yo lo sé. ¿Por qué? Así que sabemos lo que dice la Biblia, solamente que algunas veces no tiene ningún sentido. Así que Dios me ama, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, Él es amor y yo estoy sufriendo. y él puede cambiarlo, así que él debería darme brazos y piernas. Quiero preguntarte hoy día, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo pensé que necesitaba brazos y piernas, pero ahora quiero hablarles acerca de la diferencia entre necesidades y verdaderas necesidades. ¿Ok? ¿Sabes? Hay ocasiones en las que tomas tu teléfono para llamar a alguien y de pronto deja de sonar. ¿Y qué significa? Significa que probablemente tomaron el teléfono y tú dices, ¿aló? Pero si no escuchas nada, en aproximadamente 4 segundos, cuelgas. No le cuelgues el teléfono a Dios. Quiero que hoy conozcas las promesas de Dios, que incluso cuando Dios parezca no tener sentido, Él es fiel, Él es perfecto y Él es Dios. Tal vez tengas preguntas de tus circunstancias. ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué lo permite Dios? Así que vamos a estudiarlo. Pero antes, quisiera abrir con un par de historias graciosas de personas que se me han acercado. Tal vez los viste en YouTube o tal vez no los visto. Me gusta jugarle bromas a las personas. Como cuando era niño, solían preguntarme, ¿qué pasó? Yo les decía, los cigarrillos. El Señor nos está usando como un ministerio evangelístico. Tenemos alrededor de 360 personas que nos apoyan mensualmente. Y debido a ese apoyo y a otras personas que están orando por nosotros, nos reunimos algunas personas que realmente creemos en el ministerio y en cómo Dios ha usado este ministerio en forma que otros tal vez no hayan tenido la oportunidad. Por cualquier razón, yo no puedo salvar el alma, amigos. No puedo salvar ni mi propia alma. Yo le doy la gloria a Dios. Siempre le doy la gloria a Dios. Porque no es con fuerza ni con espíritu, sino con... Perdón, no es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu de Dios. Y Dios ha abierto puertas para que viajemos por 43 países. A hablar en 1,500 ocasiones. Alrededor de 28,500 emails pidiéndome que vaya a hablar a este evento, aquel u otro. Tenemos un corazón por las naciones. Tenemos un corazón por esta nación. Hemos conversado con algunos gobernadores que no voy a mencionar porque pensarán que soy político y que tengo otras alternativas que me van a robar antes de que me dé cuenta. Pero ha sido fantástico cómo Dios ha abierto puertas en esta nación y estamos muy emocionados. Dios me ha abierto la puerta para conocer a 7 presidentes, hablar en 5 congresos en contra del aborto, sobre la siguiente generación, todo este tipo de cosas. Y Dios me ha abierto la puerta para hablar en frente de 110 mil personas. Ha sido increíble, especialmente en la India, en el año 2008. Vimos a 80 mil personas venir a Jesús por primera vez en una semana. Es increíble, es increíble. Así que corrí tan rápido que dejé mis piernas atrás. Eso es lo que todo el mundo dice. Así que estoy en una nueva temporada, ahora como un hombre casado, y realmente lo estoy disfrutando mucho. Pero cada vez que te subes a un avión, sabes, a veces no logras conciliar el sueño, y entonces tu mente te pone, ya sabes, ideas en la cabeza para hacer, porque estás aburrido y quieres entretenerte, así que le pido a mis amigos que me suban al compartimiento superior del avión, para que la gente enloquezca cuando se suba. Pero el año pasado fue lo mejor de todo. Estaba hablando en una iglesia en Texas, y dije, ¿no sería fantástico subirme vestido como piloto una mañana y darle la bienvenida a los pasajeros? Mientras ellos ven el comercial de vuelo. Recibí un correo electrónico 3 meses más tarde y este chico dijo, hey, Nick, yo estuve ahí y escuché la idea de la broma y ¿sabes qué? Me encantó. Dijo, yo soy capitán de American Airlines, así que hagámoslo. Y yo le dije, excelente. Así que hicimos todo el procedimiento y tomó alrededor de 4 meses conseguir la aprobación de American Airlines. Me pidieron mi huella digital y todo. Y... Así que una mañana, no fue hace mucho, por cierto, lo pueden ver en YouTube si quieren. Estoy bien vestido en un vuelo del miércoles a las 6 de la mañana de Dallas-Fort Worth a Los Ángeles y la gente se está subiendo al avión medio despierta en un vuelo a las 6 de la mañana bajando por el pasillo y ahí estoy yo. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a bordo! Un gusto conocerles. Mi nombre es el Capitán Nick Vujicic. Estamos muy emocionados este día. Estamos probando nueva tecnología. Mis manos son un poco sudorosas, pero vamos a estar bien. Y algunos dijeron, ¿qué? Hubo un chico que me asustó a mí y dijo, ¡qué bien! Y se subió al avión y yo, ¿qué? La última y la más graciosa de todas. Yo estaba en un carro en el semáforo y de pronto aparece otro carro. Se pone junto a nosotros, ella me voltea a ver a mí, yo la volteo a ver a ella, me voltea a ver a mí y lo único que puede ver es mi cabeza. No tiene idea alguna de que no tengo brazos ni piernas. Estoy en el asiento del carro. Imagina que lo único que puede ver es mi cabeza, me ve a mí, yo la veo a ella. Y de pronto hago esto. Y ella debió haber pensado que mi cabeza dio un giro de 360 grados o algo parecido. Su cara era como... Ella quería arrancar en rojo. Abramos nuestras Biblias y las tienen con ustedes en Filipenses capítulo 4. Si quieren escribir es Filipenses capítulo 4, versos 6, 7, 11, 12 y 13. Leámoslo juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, al no tener brazos ni piernas, tengo falta de paz. Porque no comprendo el por qué Dios permite que esto me ocurra a mí y por qué Dios no cambia este dolor y se lo lleva de mí. Vamos a leerlo. Podemos ver en el verso 11 que el apóstol Pablo, por cierto, un hombre poderoso de Dios, amén, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy el predicador que dice, ven a Cristo Jesús y entonces no tendrás necesidad nunca más. ¿Será cierto que Dios va a proveer para cualquier necesidad real? Sí. ¿Será cierto que Él nos ama? Sí. ¿Será cierto que Él puede darme brazos y piernas? Sí. ¿Será cierto que podría ser el plan de Dios sanar mi cuerpo? Sí, podría ser así. ¿Pero es eso 100% seguro? No. Si Dios no me diera brazos y piernas, ¿niega eso alguna verdad o la palabra de Dios o su fidelidad o su perfección? No. Cuando yo era niño, no comprendía nada de eso. Porque era solamente un niño. Dios, por favor, dame brazos y piernas. Le rogaba a Dios que me diera brazos y piernas. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que quieres? Porque en la vida, yo no sé cómo te va ahora mismo, pero... Todo el mundo le dice a todo el mundo, ¿cómo estás? Excelente. ¿Cómo va todo? Súper. ¿Cómo va la familia? Bien. ¿Qué has estado haciendo? Yo no sé. Simplemente he estado ocupado. Todo el mundo está ocupado. Buscando alguna cosa, tratando de ganar algo. Digo, conozco niños de 8 años que ya están estresados por su tarea. Conozco niños de 13 años que están estresados y dicen, ¡oh, mi mamá y mi papá! ¡Ellos me están estresando, amigo! Yo pongo letreros de no molestar enfrente de la puerta y ellos no me respetan. ¡Ellos entran por la ventana! Todo el mundo está cambiando. Tú cambias, tus amigos. Tratas de averiguar quién eres y quién deberías ser. Quisieras ser alto, bajo, inteligente, popular. Di lo que quieras. Tú estás buscando algo. Vas a la escuela y ves lo que está de moda, lo que es bonito. Y quisieras tener algo parecido porque dices, si yo fuera como ellos, entonces yo sería feliz. Piensas que si tan solo llegaras a X, Y y Z en tu vida, solo así y solamente así, entonces puedo hacer esto.
Mm-mm.
Les digo a los que tienen 18 años. ¿Estás estresado?
Sí, estoy muy estresado porque tengo que ir a la universidad y el colegio es muy difícil. Esto es demasiado difícil. Ya no puedo soportarlo. Todo lo que quiero es ir a la universidad y cuando llegue a la universidad... ¡Ay, Dios mío! Aquí realmente tengo que estudiar. No sé qué hacer. El colegio era mucho más sencillo. Ahora tengo que terminar la universidad y cuando comience a trabajar, sé que todo será mucho más fácil.
Cuando llegan al trabajo, dicen, ¿esto?
¡Para esto es a lo que fui a la escuela! ¡Toda mi vida! ¡Miren a ese jefe! ¡Mi jefe me está estresando!
Algunas personas dicen,
¡yo no voy a ser feliz hasta que no me case!
Amigo, dile eso a alguien casado, a ver qué te dice. Hey, mi esposa y yo estamos disfrutando nuestra luna de miel. Sé que viene lo del bebé y todo, pero realmente estamos disfrutando nuestra luna de miel, créeme. Yo amo el matrimonio. Sé que se pondrá difícil en ocasiones, absolutamente, no seas ingenuo. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? Si yo te diera $1,000,000, ¿serías feliz? Oh, sí. Si me los dieras a mí, ¿crees que sería feliz? ¡Oh, sí! Pero si mi madre muriera esta noche, solamente estoy diciendo, ¿crees que yo soy inválido? No. ¿Por qué? Por la fe. Yo voy por fe. Yo voy por fe, no por vista. Hebreos 11, verso 1. Teniendo certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, cuando vas por fe le das a Dios aquello de lo que eres incapaz y te das cuenta de algo. Él sí es capaz. Interesante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 9 al 13. El apóstol Pablo le pide 3 veces a Dios que quite un aguijón de su carne y que le contesta a Dios. No. Le dice, no, mi gracia es suficiente para ti, porque mi, ¿qué? Poder se, ¿qué? Perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué debemos amar la fuerza de Dios reflejada en nuestras vidas? ¿Por qué yo amo mi vida hoy día? Porque la gente que no conoce el poder de Jesucristo no tiene la certeza y la paz que yo tengo de que voy a vivir billones y billones y billones y billones y billones de años en un lugar llamado cielo, donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay divorcio ni nada que se le parezca. Donde no hay 1 billón de personas muriéndose de hambre como hoy en día. Y 120 millones de esclavos sexuales en diferentes tipos de esclavitud en el mundo. Yo sé que esto no es todo. Sé que esto será tal vez por 90 años. Y luego de eso me voy a casa. Y también sé que hay algo incluso mejor que irme a casa hoy día. Y es hablarte a ti de mi casa, de la mansión que Jesús está preparando para ti si solamente crees. Yo amo mi vida hoy día porque tú puedes ver mis debilidades. Por eso es que el gobierno chino me ama. Ellos me llamaron para que hablara cuando el promedio de suicidios incrementó en forma exponencial, cuando la crisis económica explotó. Los estudiantes saltaban de los edificios casi todos los días. Por favor, Nick, sabemos que eres predicador. Te necesitamos. Así que fui y pensaron que si no tengo brazos, soy inofensivo, ¿cierto? Fui allá. Y pude hablar delante de 40,000 estudiantes, el mejor 1% de los estudiantes de la nación. Medallistas de oro de las Olimpiadas de Beijing, nómbralo, estaban todos allí. Estaba en televisión frente a 40 millones de hogares. ¿Por qué? Porque esto es un milagro, que un hombre sin brazos ni piernas sea... ¿No es eso lo que estás buscando? ¿No? Escribe en la lista 1, 2 y 3. Lo primero es, ¿quién soy yo? Lo segundo de la lista es, ¿cuál es mi propósito? Y la tercera cosa es, ¿hacia dónde voy cuando no esté aquí? Puedes ver cómo es que no tengo un billón de dólares, pero igual me siento como si los tuviera. ¿Puedes ver ese gozo? Porque yo tengo algo que sobrepasa todo entendimiento. Los brazos y piernas por sí mismos no podrían darme... ¿Qué, cómo lo sé? ¡Mírate a ti! Solo estoy diciendo. Pero hombres, escuchen claramente. Hombres, sé que trabajas duro para proveer para tu casa. Tu esposa no necesita un hombre proveedor. Tu esposa necesita un hombre de Dios que confíe en el proveedor. Hombres, ustedes trabajan duro para que sus hijos vayan a un excelente colegio. Conozco jóvenes adultos que fueron a un excelente colegio, pero nunca tuvieron un padre. Aún más. En un excelente colegio, tus hijos necesitarán un excelente padre. ¿Crees que serás feliz con un millón de dólares? En el 2008, hablé con unos 350 banqueros billonarios y el exministro de Economía de Singapur. Un billonario se acercó a mí y me abrazó. Esto fue 6 días después de la crisis económica global. Dijo, Nick, yo tengo 3 bancos y he perdido la mitad de mi riqueza en 3 días. Pero eso no es por lo que estoy llorando. Y él me abrazó y lloró en mi hombro. Este billonario estaba llorando como un niño. Ayúdame, es mi hija. Mi hija pequeña de 14 años no puede verse en el espejo y ver belleza. Alguien le dijo que ella es fea y ella les creyó. Ella dejó de comer. Ayuda a mi hija a comer. Ustedes, adolescentes, ¿están buscando algo? Si tú no sabes quién eres, si no sabes la verdad, morirás con una mentira. Si no sabes lo que Dios dice acerca de ti, creerás lo que tu cabeza, lo que crees que tu cabeza te está diciendo, que se supone que debería ser. Quiero que sepas que cuando los otros niños me engañaban, yo no sabía que tenía un Dios que me amaba. Yo no sabía que tenía un padre que siempre me estaba cuidando, porque parecía que no tenía sentido. Y como yo no lo entendía, yo le colgaba a Dios. Y por colgarle a Dios, estaba abierto a recibir otras llamadas. Y ya sea que te guste o no, vas a recibir llamadas de otras personas o de los chismes o de otras personas que dicen, yo quisiera ser más popular, así que empiezas a maldecir porque crees que te ves mejor así. Y esos chicos que creen que son duros y que dicen que usar drogas está bien y que tener sexo antes del matrimonio está bien. Y es por eso que no vienes a Cristo, porque Dios es un Dios de reglas. ¡Mentira! ¿Tú crees que Dios es un Dios de reglas? Quiero que sepas algo. Vamos a hablar de eso por un segundo. El sexo antes del matrimonio no es la forma en que Dios diseñó el sexo. Todo regalo perfecto viene de Dios, pero usado de una forma incorrecta y fuera del honor de Dios, te estás robando a ti mismo. El sexo antes del matrimonio no tienes que esperar. Es fácil. Es como un reloj Gucci de $5. Pero el reloj Gucci de $5 nunca jamás será tan bueno como el reloj Gucci original. ¿Cómo puede ser mejor el vino del diablo que el vino de Dios? Nunca lo será. Está bien, porque nos amamos el uno al otro. ¿Sabes qué? No has entendido nada. Dios te ama y Él es quien ha puesto estos parámetros. Y antes de que vayas a ese Dios de las reglas, ¿sabes acaso quién eres?
Chicas, ustedes son hermosas tal como son. Toda niña de 3 años quiere ser una princesa. ¿Por qué? Porque Dios te hizo. Y cuando vienes a la plenitud del conocimiento de que Él es tu padre y que somos adoptados como una familia en Cristo Jesús, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como la hija del Rey es una princesa. Pregúntale a un niño de 3 años acerca de esto. No le importa, solo queremos destruir cosas. Solo queremos ser rudos. ¿Tú, adolescente, crees que eres rudo solo por maldecir? ¿Crees que eres rudo por engañar a las personas? ¿Sabes lo que es ser rudo? Ir a las personas que has lastimado y decirles, lo siento. Tal vez puedas hacerlo. Pero ir a las personas que continuamente te lastiman y se ríen de ti en tu cara y genuinamente perdonarlos, eso no puedes hacerlo. Eso es duro. Ahí es donde está la fuerza. Engañar a las personas, eso es fácil. Yo te puedo engañar. Eso no es duro. ¿De qué estamos hablando? Lecciones. ¿De qué estamos hablando? La verdad. La verdad es que cuando tus padres pelean, adolescente, no se trata de quién está en lo correcto o no. Se trata de quién orará por tu hogar. Porque cuando tus padres pelean, se trata de principados y potestades de las tinieblas que tratan de dividir. Cuando los niños se burlaban de mí en la escuela, no se trataba de niños despiadados burlándose de un niño sin extremidades. Todas las burlas son despiadadas hasta donde yo sé. Principados y potestades de las tinieblas tratando de alejarme de esto. Y si no conoces la verdad, lo diré nuevamente. Morirás en una mentira. Yo casi lo hago. Nick, no eres suficientemente bueno. Nick, ríndete. Dios no te ama. Estás solo. Siempre estarás solo. Necesitas más fe. ¿De verdad? Si alguna vez has escuchado eso, si alguien te ha dicho, necesitas tener más fe, muéstrale las escrituras. Yo sabía a los 6 años que Dios no contesta cada oración, porque oramos fervientemente por mi primo de 27 años para que no muriera de cáncer en la vesícula, y él murió y él amaba a Dios, nosotros amábamos a Dios y teníamos fe. Más que una semilla de mostaza. Pero decir que Dios espera la oración 1649 y dice, ah, ok, Nick, has orado tantas veces, ahora sí te voy a dar brazos y piernas. No. ¿No crees la mentira de que no eres suficientemente bueno y por eso Dios no contesta tu oración? Mira, Nick, no eres nada más que una vergüenza para tus padres. Todas estas burlas que recibes en la escuela las recibirás el resto de tu vida. No tienes nada, no conseguirás un trabajo. Nunca podrás casarte. Si logras casarte, no podrás sostener la mano de tu esposa. Aún si tienes hijos, no podrás consolarlos cuando lloren. Eres inútil. No eres nadie. Solamente ríndete. Cuando tenía 10 años, traté de ahogarme en una bañera con 6 pulgadas de agua. Las 2 primeras veces que lo intenté, estaba tratando de medir cuánto aire debía sostener en los pulmones antes de dejar el agua entrar. La tercera vez que me sumergí, fui salvado por un pensamiento. En mi mente estaban mi mamá, mi papá y mi hermano llorando en mi tumba, deseando haber podido hacer algo más. En ese momento, me di cuenta que había algo peor para mis padres que tener un hijo sin extremidades. Tener un hijo sin extremidades que se rindiera. No te rindas con Dios, porque Dios no se rendirá contigo. No importa lo que has hecho, no importa qué tan pecador creas que eres, no importa qué tan inmundo seas o creas que eres por dentro. Dios va a perseguirte. Puedes correr 1,000,000 de kilómetros por hora lejos de Dios y aún así Dios va a perseguirte porque Dios te ama y va a darte cada oportunidad de tu vida para que entiendas que Él tiene un plan para ti y puede que no siempre tenga sentido. Porque creer sin haber visto es fe. Y es un regalo de Dios que te lo da ¿cuándo? Cuando escuchas la voz de Dios. Y cuando tenía 10 años, decidí quedarme. ¡Wow! Mira lo que Dios ha hecho con mis piezas rotas. Él puede hacer algo hermoso con tus piezas rotas.
Dale una oportunidad. Así que cuando escuches,
Dios no te ama a ti. Eres cristiano y mira lo que estás viendo.
Mientras tenga hambre y sed de justicia, la sangre de Cristo y la gracia de Dios me cubren. Si tengo una relación activa con Dios, no solamente venir a la iglesia los domingos, algunos adolescentes piensan que son cristianos solo porque vienen a la iglesia. Si eres uno de esos adolescentes que viene a la iglesia y levanta la mano los domingos y cree ser cristiano pero el lunes está engañando a los demás, puedo decir que simplemente no conoces el amor de Dios. ¡Punto! ¡Despierta! Date cuenta que principados y potestades de las tinieblas y tú tienes que saber la verdad. ¡Oh, qué feo eres! ¡No! ¡Soy formidable y maravillosamente hecho de acuerdo a Salmo 139! ¡Oh, Dios se olvidó de ti! ¡No! Él piensa más en mí que la suma de la preciosa arena del mar. Él sabía mi nombre antes de la fundación del mundo. ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Romanos 8:28. Escribe ese versículo, creo que aún no lo he mencionado. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Isaías capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. No necesito brazos ni piernas, solo necesito a Dios. Dame las alas del Espíritu Santo que me transforma de adentro hacia afuera para saber que no necesito nada de esto. No necesito dinero, droga, sexo, alcohol, pornografía, fama, fortuna. Todo el mundo, en cierto punto, está buscando algo y algunos de ustedes están buscando por todas partes. Por todas partes, menos arriba. Detente. Mira hacia arriba. Él te encontrará donde estés, confortará tu alma y estará contigo hasta el final. Luego de 7 años, de los 10 años en adelante, colgándole a Dios, yo no lo odiaba de los 13 a los 15 años, y odiar es una palabra muy difícil, pero quiero decirte, estuve sin hablarle por algunos años. Culpé a Dios por mi dolor. ¡Wow! Yo estaba equivocado. Dios no causó esto. La enfermedad y la muerte vinieron sobre los seres humanos luego que los dos seres humanos que no tenían ombligo le fallaron a Dios. Así que luego de años preguntando, ¿por qué? Juan capítulo 9, los 3 primeros versos. Jesús iba pasando por un pueblo y había un hombre que nació ciego. Nadie sabía por qué nació de esa forma. Yo dije, esto me parece familiar. Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? Él no dijo, yo no sé. Él sabía exactamente por qué aquel hombre había nacido ciego. Lo que el diablo quería usar para mal, Dios lo usó para bien. Y además Dios utiliza este ejemplo, diciendo que este hombre nació ciego para que las obras de Dios sean manifestadas, ¿cómo? A través de él. Y antes de que Jesús pusiera sus manos en su rostro para sanarle, aquel hombre ciego no dijo, espera un momento, ¿qué estás haciendo? Él dejó a Jesús hacer lo que él quería hacer. Y a la edad de 15 años me di cuenta de algo. La verdad es que, más que brazos y piernas, yo quería saber que Dios sabía y que estaba conmigo y que si no me daba brazos y piernas, Él sabía y estaría conmigo. Si no puedo caminar, Él me cargará. Es todo lo que quería. Quería a alguien que entendiera mi dolor. Quería a alguien que fuera más grande que mi dolor. Y Dios es más grande que mi dolor. Y Él puede cambiarlo. Peor que no tener brazos ni piernas es la muerte. Peor que no tener brazos ni piernas es el pecado. Y sí, estuve en un avión que perdió el control y descendía de lado en Houston, Texas, y aparecí en las noticias australianas por ese incidente. Y mi mamá dijo,
¿estuviste en ese avión? Tuve el presentimiento que estabas en ese avión. ¡No puedo creerlo! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ustedes casi se estrellan y explotan!
Y le dije, sí, yo estaba en ese avión. Estuve en India en el año 2008 en Taj Mahal. En el hotel Taj Mahal, estuve en ese hotel. En menos de 24 horas, 120 extranjeros fueron secuestrados. Estaban buscando extranjeros. Me encanta el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me lleva por aguas tranquilas. Él confortará a mi alma. Leámoslo. Hoy quisiera leer todo el Salmo. Digo, en el servicio. Cada servicio es algo diferente. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará a mi alma. Eso es esto. Amén. La restauración de tu alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En el año 2004, recibí una amenaza de muerte, de que si volvía a Indonesia y Dios convertía más musulmanes en cristianos, me iban a matar. Oré al respecto y sentí que Dios me llamaba a volver al año siguiente. Así que volvimos y la persona estaba allí, pero él dio su vida a Jesucristo y también su familia y aún están sirviendo en la iglesia. ¿Cuál es el punto? El punto es que si muero en un accidente aéreo o un accidente automovilístico o una bomba en un hotel o nombra lo que sea, cáncer, morir de viejo. Amigos, todos vamos a morir si no te habías dado cuenta de ello. Pero esto no es todo. Yo quiero verte en el cielo, quiero ver a tu familia en el cielo, quiero ver a tu escuela en el cielo, a tus vecinos en el cielo. ¿Por quién murió Jesús? Por todo el mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocen este versículo, nadie de ustedes lo escribió, pero es el versículo más importante. Te diré por qué. Yo necesitaba a Jesús más que brazos y piernas. ¿Sabías que yo le agradecí a Dios por no haberme dado brazos y piernas cuando se lo pedí? Porque imagínate si lo hubiera hecho cuando tenía 8 años. Yo no estaría aquí. Tú no me hubieras conocido. Si en Australia hubiera recibido brazos y piernas, tal vez hubiera aparecido en las noticias y luego, adiós. Las personas que me conocieron sin extremidades hubieran sido cambiadas, pero todos los demás podrían dudar del milagro. ¿Qué tal si Dios me hubiera dado brazos y piernas a los 8 años y al final de mi vida veo a Dios cara a cara y le digo gracias Dios por todo lo que me diste, gracias Espíritu Santo por tu guianza, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, etcétera, etcétera, y gracias por los brazos y piernas? ¿Puedes imaginarte si él de hecho hiciera esto? Si él dijera, él tal vez podría decir, sobre eso, esa oración, sobre eso, ven conmigo. Y él me tomaría de la mano y me llevaría el perímetro del cielo apuntando a un campo abierto, diciendo, ¿qué es lo que ves? Yo le diría, parece como si otra ciudad estuviera supuesta a estar construida aquí. Él diría, ¿sí? Yo tenía un plan para ti, pero tú querías tu plan más que el mío y porque tú estabas sufriendo, yo no quería verte sufrir, así que si solo hubieras confiado en mí, entonces otro 500,000 de personas hubiera sido salvo. Posiblemente, ¿puedes imaginarte esa probabilidad? Solo el 1%. ¿Qué crees que le diría? ¿Los brazos y piernas me darían la mitad de esa satisfacción? Digo, ¡por favor!
Cuando Dios no te da un milagro, Él puede usarte como un milagro vivo para otras personas. Si Él no cambia tus circunstancias, Él va a usar tus circunstancias. Si estás siendo abusado en casa y le pides a Dios que cambie las circunstancias, pero aún así sigues siendo abusado, entonces dile a alguien en la iglesia, te vamos a ayudar, eso no es lo mejor de Dios para ti. Pero fuera de esa excepción, si solo haces esa excepción, te lo digo ahora mismo, Dios no desperdicia ningún dolor. Él sabe lo que está haciendo. Él no va a desperdiciar incluso si eres abusado en casa. Pero lo que estoy intentando decir es que si Dios no cambia ese abuso, va a darte una iglesia que te ayude. Pero si estás orando para que tu cáncer desaparezca, yo puedo orar contigo. Voy a orar contigo. Voy a orar contigo. Y yo tengo un par de zapatos en mi closet en caso de que Él me diga que sí. Pero si Dios no me da brazos y piernas, gloria a Dios, si Dios no cura tu cáncer, Él ha sanado tu corazón. Vivirás eternamente y puedes ver esa debilidad del cáncer y poder tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando conozcas a alguien más que no tiene la paz de Jesús y pueda ver tu debilidad y al mismo tiempo ver la fuerza de Dios y decir, ¿cómo es que no tienes miedo? ¿Cómo es posible que tengas paz? Porque Jesús es la vida, y Él es real, y Él me alienta cada día. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de su presencia. Eso es todo lo que quiero. Yo no quiero lo mejor de mí, yo quiero lo mejor de Dios. No quiero mi propio plan, yo quiero el plan de Dios. ¿Por qué? Porque sus planes siempre son más altos. Y más alto siempre.